en caso de que el mundo se desintegre.
No, no, no me toque, por favor. Gracias. Estoy bien así.
Oiga, relájese, no pasará nada.
¿Cómo puede estar tan seguro? Atrás, atrás, respetemos los espacios.
El ambiente es festivo. Usted, déjese llevar.
No, me dan miedo. Mírelos, ¿qué hacen?
Bailan, son cordobeses.
¿De la sultana? Esto no parece un tablado. Y las damas no traen faldas muy andaluzas, que digamos.
No, Córdoba, Argentina. Una provincia en el centro de este país sudamericano.
No entiendo, ¿nos estamos tomando un descanso de la investigación?
Al contrario, estamos en plena investigación.
Aquí en esta especie de almacén clandestino con techo de lámina, un calor de mil demonios y una música sonando como si alguien hubiera amenazado a los músicos para que terminen lo antes posible.
Es cuarteto cordobés, así va el ritmo, disfrute, venga, que vamos a pedir lo que se toma aquí.
¿Cerveza?
Sí, bastante, pero usted me dijo que quería investigar el particular caso por el que llegamos hasta aquí, así que vamos por la estrella, el Fernet.
Espere, ¿aquí?
Sí, ese aperitivo italiano.
¡Ja! Estupendo, pero no es un aperitivo, ¿eh?
Bueno, como sea. ¿Cómo ve? Estamos en medio de la investigación.
Sí, sí, pero necesitamos aclarar algunos puntos. A ver, sígame. Creo que esa puerta nos llevará al planetario de la ciudad de Buenos Aires.
Planeta, pero estamos a unos 700 kilómetros de ese puerto.
Sí, pero esta es una puerta temporal. Nos vamos a ir de este 1986 cordobés al Buenos Aires actual para comenzar la investigación de un modo más prolijo, digamos.
Esta puerta en este club de la periferia de la capital cordobesa comunica con el planetario de Buenos Aires.
Sí.
Mire si son los camerinos y nos topamos con Leonor.
¿Qué Leonor?
Leonor Marzano, la del cuarteto Leo, la creadora del cuarteto.
Bueno, es una posibilidad. Prepare su pluma para pedirle un autógrafo.
¿En serio?
No, estaba bromeando. La puerta es esta, la que tiene el escudo de Talleres de Córdoba. Adelante.
Así que este es el planetario de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pero no se distraiga. Vinimos aquí para que se me quite el estupor de ese baile popular al que usted me llevó y ver si comprende de qué va esta compleja investigación.
Yo pensaba que íbamos tras los aperitivos que cruzaron el Atlántico, pero veo que no es tan simple.
No, no, no lo es. Vea. ¿Ve esa constelación y aquella otra formación estelar de allí?
Sí.
Bien, comencemos. Esta es la galaxia Bermu, o Bermud. Un astrónomo alemán le llamaría Fermut.
Ajenjo, o absenta.
Sí, sabe alemán.
No, solo lo básico.
Pedir absenta no es muy básico.
Sí, es que yo imaginaba que si algún día me topaba con Nina Hagen en las calles de Berlín y quería invitarle una copa, debía al menos saber...
Ya, está bien. Le decía, tenemos la galaxia Bermud, una galaxia típicamente europea, donde abundan los elementos de vino blanco, ajenjo, hierbas maceradas y otros compuestos dependiendo desde dónde se observe. Por ejemplo... Desde Italia, el rojo oroso es más dulce. Desde Francia, el vermut se ve blanco, bianco, más seco y con mayor graduación de alcohol.
Así que el vermut generalmente se divide en rojos y blancos.
Sí, vamos a encontrar franceses, alemanes, checos, eslovenos, suizos, españoles y varios más navegando esta galaxia. Pero sin duda, los italianos explorarán cada rincón estelar. Como verá, la constelación es enorme. Ahí tiene a Martini, que puede ser vista desde todas partes. Por allí tiene la formación Aperol, muy combinada para una de las versiones del clásico Spritz.
¿Y aquella de allí cuál es?
Cinzano.
¿Y aquella?
Ah, esa es el Puntemes de Carpano.
¡Wow! Son miles.
Sí, una galaxia.
Ahí hay una muy, muy brillante.
Campari.
Así que esta galaxia es la de los Bermud.
De esta galaxia de Bermud se separa una constelación particular. Esa que va allí, desplazándose. ¿Recuerda cuando llamó aperitivo al Fernet en aquel baile y yo le dije que no era correcto llamarle así?
Sí.
Es por esto. La constelación desprendida es la constelación de amargos. El amaro, o mejor dicho, los amari, son licores de hierbas que se consumen después de las comidas, a modo de digestivos.
O sea, la progresión sería vermut, comida, postre, amaro y café.
Estrictamente sí. Pero en esta constelación ocurrió un hecho muy, pero muy extraño, que es lo que debemos investigar.
Un hecho cósmico.
Ajá. Un intrigante hecho de muy compleja explicación. Básicamente el misterio es porque de esta galaxia Vermut, de la constelación Amargos, se desprende desde Milán, Italia, una marca puntual que en determinado momento histórico desvió su trayectoria.
Trayectoria que lo llevó desde la capital lombarda hacia la órbita de los bailes populares cordobeses en Argentina. Oiga, ese sí es un misterio. ¿Y por dónde empezamos?
Por el inicio, a Milán. Prepárese, tómese bien del asiento, que ahí vamos.
Il Duomo de Milán, una obra magnífica, ¿verdad?
Venga, sígame, vamos a ese pequeño bar.
¡Buongiorno! ¡Buongiorno!
Le pido por favor que no sobreactúe. Además, es buonasera. Hemos superado ampliamente el mediodía.
Ah, sí, es verdad. ¿Por qué todo el mundo está vestido como si estuviéramos en 1915?
Porque estamos en 1915.
Por eso el sombrero, la corbata, los zapatos...
Y el pañuelo asomado así, sutilmente. Muy bien. Este bar es el Camparino y acaba de inaugurar. A Gaspare le ha ido bien.
¿Qué tan bien? Ragazzo, due Campari, per favore. ¿Qué tan bien?
Muy bien. El Café Campari era un modesto lugar por 1860 donde Gaspare le ofrecía a los parroquianos un preparado de hierbas cuya receta secreta tenía 60 ingredientes.
¿60? ¡Qué exagerado!
Estamos en Italia y en la vida de Gaspare todo era exagerado. Era el décimo hijo de unos campesinos de Casolnovo. Y con la preparación de su bebida llegó al centro de Milán, a esta misma plaza, frente al Duomo. Sus hijos, Davide y Guido, se van a hacer cargo del negocio. Para 1904 se abrió la primera planta para realizar la bebida de modo industrial, aquí mismo en Milán. Y este año se inaugura este rincón junto al Duomo. ¡Imagínese!
Pues me imagino que sitio más estratégico no puede haber. Medio mundo pasará por aquí en el próximo siglo.
No solo eso, este paso es parte de toda una batalla de aperitivos que en este mismo momento se está librando. Padua jugará en unos años su carta con el Aperol. Turín, donde los piamonteses sostienen que nació el vermut, juegan con su Cinzano apoyados por la Casa de Saboya y a la vez mantienen su propia batalla muros adentro de la ciudad con los Martini e Rossi, también turineses.
Oí por allí que Cinzano es de las marcas más antiguas y que fue de las primeras en invertir en publicidad para ganar justamente esa batalla.
Hablando de batallas, ¿cómo va la Gran Guerra?
No sé. Para mí va a durar como 3 años más.
¿Qué es ese libro que trae ahí?
Lo compré porque me pareció interesante. Acaba de salir. Es de un autor checo de origen judío, un tal Franz Kafka. La Metamorfosis se llama.
Ah, luego me lo presta, ¿eh? ¿Qué le parece si vamos hasta la ópera y seguimos conversando?
Sí, caminemos. Ragazzo, stai bene, ¿eh?
La Galería Vittorio Emanuele II. ¡Qué hermosura!
Sí. Inaugurada en 1867. Une el Duomo con el Teatro de la Scala. Espero que tengamos suerte con la presentación de hoy.
¿Quién diseñó todo esto?
Es obra de Giuseppe Mengoni, un arquitecto e ingeniero muy conocido. Pobre Giuseppe.
¿Por qué pobre?
10 años después de terminar esta galería fabulosa, se cayó de un andamio y ya no la contó.
¿Qué fue eso?
Italia no tarda en entrar a la guerra. Se mantuvo negociando con los dos bandos, pero ya no va a poder mantenerse neutral. ¿Y si mejor nos vamos de aquí?
Pero no íbamos a la escala a ver qué programa ofrece.
No, mejor vamos a retrasar un poco el reloj. Y de paso vamos a ver si encontramos más datos cuando Italia esté más tranquila. Sígame por este pasillo, venga.
No, espere, mire que ese pasillo puede conducir.
¿Qué es esto?
Uno de los salones donde los carbonarios tienen sus reuniones.
Los carboneros.
Carbonarios, una sociedad secreta masónica que pretende la expulsión de los franceses de aquí.
¿Están los franceses aquí?
Ahora sí. Napoleón III, el sobrino del Napoleón que vimos derrotado en Waterloo.
Ah, él también emperador. El último emperador de Francia.
Sí, estamos en la Segunda Guerra de la Independencia Italiana. Y usaron la alianza de Cerdeña con Francia para quitar a los austríacos de aquí del norte. Ahora hay que quitarse a Napoleón.
¿Qué hora es? Digo, perdón, ¿qué año es?
1860.
El momento de plena ebullición de vermuts y amargos.
El momento de plena ebullición de Italia.
¿Por qué?
El reino de Italia acaba de concretarse. Italia unificada toma forma después de un largo proceso.
Oiga, ¿y si nos descubren?
Aquí, no pasa nada. Ya no es peligroso pertenecer a los Carbonieri. Esta era una de las sociedades secretas que más luchó para lograr el objetivo de la unificación italiana. Además, usted trae puesta una camisa roja. Y yo también.
¿Y eso qué?
Giuseppe Garibaldi, ¿entiende? Estamos del lado ganador.
A ver, espere. No estoy entendiendo nada. Garibaldi, el que estuvo por América peleando y...
Sí.
El de la Plaza Garibaldi en Ciudad de México.
No, esa es por Pepino Garibaldi que peleó en la Revolución Mexicana. Nieto de este Garibaldi.
Ah, salió peleador como el abuelito.
Y como el padre, Ricciotti. Peleó en Sudáfrica, en Venezuela, en México, igual que su padre y su abuelo, siempre listo donde hubiera conflicto. Pero esa es historia del siglo XX. Estamos en el XIX y aquí el que juega es el abuelo. Sígame por esta puerta. Si mi memoria no me falla, apareceremos en el Vaticano. Venga, vamos a buscar el mapa.
Esto parece el nombre de la rosa.
La novela de Umberto Eco. Sí, un poco. Vea, este es el mapa que deseaba mostrarle.
Así era Italia antes de la unificación.
Ajá, unos cuantos reinos divididos. El poder de los estados pontificios, el norte y el sur aislados, algunos principados, ducados y el poderío francés, el imperio austrohúngaro.
Allí comenzó la idea de unificación.
Sí, hubo que negociar. No todos querían lo mismo, excepto a los extranjeros afuera.
Y hay unos dibujos.
¿Qué dibujos?
Un vendedor de espaguetis.
Garibaldi.
Un profesor de matemáticas en Uruguay.
Garibaldi.
Un fabricante de velas en New York.
Garibaldi.
¿Todos Garibaldi?
Sí, son los oficios y actividades que fue desarrollando mientras peleaba batallas y guerras por el mundo.
Oiga, ¿y por qué todos estos datos están aquí en el Vaticano y no en los servicios de inteligencia?
Agáchese, viene alguien. Giuseppe Garibaldi para 1854 regresó a Italia y junto a Víctor Manuel II, por entonces rey de Cerdeña, fue conquistando y anexando todo a la causa italiana. Por un lado, los rebeldes que apoyaban a Garibaldi buscando la libertad y la identidad independentista. Por el otro, los intereses de Víctor Manuel II de hacerse con un reino unificado.
Y para partir diferencias y lograr el objetivo...
Ajá, monarquía constitucional y Vittorio Emanuele II, rey de Italia.
¡Viva Verdi!
Sí, y no por La Traviata o por Nabucco, sino por la especie de acrónimo que en paredes se pintaba en la época independentista.
Verdi. ¡Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia!
Sígame. En uno de estos laberintos de libros sé que hay uno que habilita un pasadizo secreto.
¿Y qué libro?
El mundo está cambiando mucho. De hecho, vea, Pío IX es el primer papa fotografiado de la historia. La revolución industrial está obligando a la iglesia a una leve apertura social. Las guerras imperiales lo tuvieron en el centro de la escena y ahora tuvo que ver cómo las milicias de Garibaldi marchaban por Roma. Aquí está. Es este libro.
Una edición original de la Divina Comedia de Dante Alighieri, con anotaciones de Giovanni Boccaccio.
Sí, vamos.
Espere, ¿dónde vamos a aparecer?
Ah, esa es una buena pregunta. Podemos aparecer en Florencia, en el Puente Viejo, o en Ravenna, quizás en Bolonia. Puede que aparezcamos en Turín en 1889 y veamos cómo detienen a Nietzsche en plena plaza por desorden público. Donde sea, no se preocupe que habrá aperitivos.
Carnaval de Venecia, qué genialidad, qué hermoso antifaz y capa ha conseguido, déjeme tocar. Puro terciopelo, azul, y la mascarilla de nácar con detalles de brillantes, qué maravilla. ¿En qué año estamos? Dígame, responda, ¿qué le pasa? ¡Estamos perdidos! ¡Gondolieri, ayuda, por favor! ¡Y mi amigo está tumulto!
Estamos en 1892.
¡Ah! Perdón. Pensé que usted era... Lo lamento mucho. En serio. Oiga. Me hubiera dicho que estaba conversando con otra persona.
Bueno, pensé que esa era la gracia. En el siglo XVIII, la nobleza europea venía aquí a confundirse entre máscaras y trajes fastuosos para vivir una semana de excesos y diversión. Salían del palacio del Dux, navegaban los canales cantando emborrachados de libertad, maldecían frente a las iglesias y capillas, bailaban en la Piazza San Marco y coqueteaban en los puentes.
¡Como ahora mismo!
Con más frenesí. El carnaval fue prohibido durante la ocupación napoleónica por miedo a conspiraciones. Cuando la Serenísima República de Venecia cayó en 1797, no hubo más máscaras, ni arlequines, ni ganas de celebrar. Recién ahora, mediados del siglo XIX, habiendo pasado a ser parte del Imperio Austrohúngaro y ahora anexada al Reino de Italia, Venecia ve que el carnaval está regresando tímidamente. ¿Qué tiene en la mano?
Es un libro que acaba de publicar un escritor escocés, The Adventures of Sherlock Holmes. Trata de un detective que resuelve casos. Está interesante.
A ver, Arthur Conan Doyle. Luego me lo presta, ¿eh?
Pero, si aún no me regresó el de Kafka.
Difícilmente podría regresarle en 1892 algo escrito en 1915.
Ah, sí, perdón, tiene razón. Vamos a pedir un típico spritz, aquí es un clásico.
No aún, para el siglo XIX estamos lejos de eso. Pero venga, necesitamos llegar otra vez a Milán. Con tanta distracción nos hemos desviado de la investigación original. Necesitamos contactar a Bernardino y al doctor Fernet.
¿Y cómo llegamos a Milán?
Cuando yo le diga, salte.
¿Al Gran Canal?
Sí, justo cuando pase esa góndola que viene allí.
¿Esa góndola fantasmagórica?
Sí, es el espectro de la góndola que trasladó los restos de Richard Wagner hace 11 años atrás a tierra firme. Cada carnaval cruza el Gran Canal y solo pocos pueden verla.
¿En serio vamos a saltar?
Sí. 1, 2, 3. ¡Ahora!
otra vez frente al Duomo de Milán.
¿Otra vez? Venga, entremos a este bar. Mire esa pared. ¿Qué ve?
El retrato de tres señores. Héroes de la Primera Guerra, como el poeta Gabriel D'Annunzio. Participantes de la unificación italiana. Lombardos ilustres.
No, vea. Branca, Ramazzotti y Vitone.
Una delantera explosiva del Milan. Tal vez del Inter.
No, esos son los tres hombres que se adjudican la creación del Fernet. Domenico Vitone dice que él creó el Fernet en 1822 y que la palabra Fernet viene justamente de la expresión lombarda Fernet, hierro pulido, por la placa de ese material que originalmente se calentaba al rojo vivo para preparar el licor.
¿Y Eros qué dice?
Eros no sé, pero Ausano Ramazzotti dice que en 1815 él ya hacía Fernet.
¿Y Branca?
Bastante más tarde, en 1845, llega Bernardino Branca.
¿Bernardo y Bianca?
No, Bernardino Branca, el boticario que dice que ya había escuchado de ese tipo de licor en Francia, Austria y hasta en Checoslovaquia. Pero sea como sea, fue el primero en desarrollarlo de manera industrial junto a su socio, o casualmente un doctor sueco de apellido Fernet.
Una verdadera guerra de milaneses por la autoría del Fernet.
Sí, entre Turín y Milán se lanzaron con todo en cuanto a aperitivos y licores digestivos, pero aquí lo que nos importa es quién llega primero a Génova.
¿A Génova? ¿Por qué?
Porque Génova es el puerto por donde Italia llegará al mundo en el siglo XIX y XX.
Entonces, si recorremos la ruta correcta, en el año correcto, encontraremos al que desembarcó en el puerto de Buenos Aires con su primera botella de Fernet.
Así es.
Hace casi un mes que estamos en este barco. Ya hizo escala en Brasil y estamos por arribar al puerto de Buenos Aires.
¿Y lo detectó?
Creo que ya revisé el equipaje de todos los italianos del barco.
Y tenemos a nuestro hombre.
Nuestro hombre, nuestra mujer, nuestro bambino y bambina. Creo que todos traen un aperitivo en sus maletitas.
¡Qué emocionante! Pleno siglo XIX. Cruzan el océano con la esperanza de un futuro mejor y cargan con parte de su cultura. Venga, vamos a la cubierta a cantar Va Pensiero con ellos.
¿Por qué cantan eso?
Va Pensiero es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco de Verdi. ¿Recuerda la unificación de Italia?
¡Claro! Una patria se hace con una bandera, un territorio, un conjunto de usos y costumbres compartidas y un himno. Si bien la ópera Nabucco habla del exilio hebreo en Babilonia, imagine cómo sonaba la frase «Oh, patria mía, tan bella y perdida» en tiempos de las batallas por la unificación.
Conmovedor. Los italianos de todas partes la adoptaron como un himno de la unidad nacional.
Y aquí hay gente del Piamonte, de la Liguria, de Sicilia, del Lacio, muchos de Puglia y más aún de Calabria. Gente que apenas se comprende si habla en sus dialectos. Personas que cargan recetas ancestrales, guerras, hambrunas, la soberbia de Roma, la gloria fiorentina, el poderío del Véneto, unos cuantos rosarios bendecidos y...
licores, aperitivos, amargos y vermut.
Según este registro, hoy inicia lo que se conoce como el gran flujo de migración italiana a Argentina, 1870 hasta mediados del siglo XX. Es decir, no hubo solo una razón.
No, primero la unificación dejó al sur realmente destrozado. Las crisis de inicio del siglo XIX, varias epidemias de cólera, la imposibilidad de competir contra las potencias imperiales y la revolución industrial, y luego las dos guerras mundiales.
Es decir, nunca faltaron incentivos para emigrar, aunque doliera. Aunque cantando Va Pensiero, oh patria mía tan bella y perdida.
Estamos llegando al puerto de Buenos Aires.
¿Y qué haremos? ¿Seguimos al primer italiano que vaya hacia Córdoba cargando un Fernet?
No, quiero que vayamos a un lugar ni bien lleguemos a Buenos Aires.
Muy bien, voy a seguir hablando con los pasajeros, a ver qué averiguo.
¡Por una cabeza!
¿Ganamos?
No, pero estuvimos cerca. Sígame y cuénteme qué más averiguó.
Sí. Bueno, cuando llegamos con el barco, todavía este país seguía tratando de armarse medio siglo después de su independencia. Celebró su centenario con toda pompa. El negocio del campo era prometedor. Uh-huh. Carlos Gardel fue un famoso cantor de tangos que murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. El fútbol que trajeron los ingleses con el ferrocarril despierta pasiones increíbles. El general Perón cambió muchas cosas y Evita también. Evita luego murió y a Perón los mismos militares le dieron un golpe de estado y debió huir. El cadáver de Evita se lo robaron y terminó bajo una lápida como NN en el cementerio de... Ah, adivine dónde.
¿Dónde?
Milán. Sí, después de eso hubo tiempos de alternancia entre democracia y golpes militares. Perón regresó en la década del 70 y luego se murió. La inestabilidad creció y otra vez los militares tomaron el poder. Ahora mismo, al parecer, una dictadura militar feroz acaba de terminar aquí. Y regresó la democracia luego de una guerra por unas islas en el sur. Parece que la gente, en lugar de llegar al puerto, se iba por el aeropuerto.
Mire, ¿ve ese bar de mala muerte allí?
Sí.
Bueno, entremos, que le mostraré algo. Buenas tardes, caballero. ¿Puede ser un fernet y un farol?
¿Qué va a iluminar?
Nada. El farol es un vaso colmado de vino barato. Usted sabe que no me gusta el fernet. Me sabe a remedio digestivo.
Ah, un fernet, solo. Con un sifón.
Sí, así es. Este es el modo de consumir Fernet hasta hoy, 1983. Todas estas bebidas solo eran consumidas por los italianos, algunos de sus descendientes, los obreros, los malevos de los barrios bajos, los señores que, como muchos de este bar de dudosa reputación, se jugaban en el hipódromo lo que no tenían esperando que se les dé una buena.
¿Y cuándo cambia eso?
Lo del hipódromo cambiará en los 90 con el arribo de casinos, bingos y máquinas tragamonedas. Todo abierto 24/7. Las carreras de caballos lentamente van a convertirse en un simbólico acto social más que en una expresión popular.
¿Entonces?
Entonces que el Fernet, como todos los demás aperitivos y amargos, llegaron por el puerto con los italianos. Aquí esos inmigrantes consumían tanto esas bebidas que pasaron a envasarse aquí para abaratar los costos de importación. En un momento el mercado se había mudado aquí. Llegó recorriendo el camino de la inmigración. Génova, el puerto, La Boca, Palermo, Rosario, Córdoba.
Y en Córdoba alguien lo mezcló con Coca-Cola.
Hielo opcional, 30% Fernet, 70% Coca-Cola bien fría y esa espuma marrón clara sobre la negra bebida en un vaso largo.
Mediado de los 80 iniciaba, a fines de los 80 se popularizaba y en los 90 estallaba en la noche argentina, sorprendiendo
a los propios italianos, que no entendían por qué todos mezclaban lo que a nadie se le había ocurrido.
Y ese digestivo de señor mayor pasaba a ser la estrella de las discotecas, bailes y reuniones. Hasta en los estadios de fútbol, la botella plástica cortada y el Fernandito para alentar desde el paravalancha. Qué cosas, ¿eh?
Vamos para Córdoba.
¿Cuándo? ¿Ahora?
Sí, si salimos ahora llegamos justo para constatar lo investigado.
Dicen que no va a tomar un fernetazo bien guaso acá con la chichi.
¿Qué dice?
Ya sé, no,
estoy practicando mi cordobés argentino por si es necesario interactuar con algún local.
¿Qué hace, culiao?
No. Y por lo que veo, ni hará falta ingresar a la denominada bailanta. Ya veo que aquí lo que manda es el fernet con coca en todas partes. ¡Qué historia más increíble!
Realmente. ¿Sabe? Me comuniqué con la empresa porque hay quien dice que no fue una creación de pura inventiva popular y que ya había publicidades en los tempranos 80 donde la misma empresa promocionaba la mezcla.
¿Y qué le dijeron?
Que no, que ellos fueron los primeros sorprendidos en la creación.
Como sea, es parte de la identidad cultural de por aquí, ¿eh?
El cuarteto y el fernet con coca. ¿Y qué tiene?
Una gran cantidad de hierba, flores, esencias, semillas, mirra, manzanilla, cardamomo, orégano, azafrán, ruibardo y muchas más maceradas en alcohol y puestas a fermentar en vino. En este caso, filtrado y reposado luego en toneles de roble durante al menos un año.
Es bastante complejo.
Y sí, si no lo fuera, toda esta gente que ve aquí lo estaría intentando en su casa. ¿Qué le parece si cerramos toda esta investigación en Milán?
Sí, me parece... No, pero hoy es 28 de junio de 1986.
¿Y qué tiene?
Me dijeron que mañana es el último partido del Mundial de Fútbol. Y Argentina va contra Alemania en la final, en el Estadio Azteca, en México. Ya sabe, Maradona...
Mayor razón para salir de aquí, ya. ¿Se imagina lo que va a ser esto mañana?
Mucho fernet con coca.
¡Demasiado!
Bueno, entonces regresemos a Milán en la actualidad.
Me parece genial, pero ¿cómo?
Fácil. Ve allí todos aquellos con camisetas de bastones negros y blancos.
Sí.
Bueno, si voy y les grito, aguante el pirata, manga, culiao, pecho frío, cabeza y tortuga. Creo que correremos tan rápido que llegaremos a Milán sin darnos cuenta, rompiendo la lógica espacio-temporal.
A ver.
¡Ustedes! ¡Sí, ustedes!
¡Uno, dos, otra vez!
¡Il Duomo!
Excelente la vista desde este bar.
Caballeri, un Campari Spritz per il signore e un fernet con coca per me.
Vio la cara que le puso, ¿no?
Sí, de maledetto figlio di puttana.
Oh, ¡excelente! ¡Veramente excelente!
El fernet servido en vaso largo y el refresco separado para que yo complete la magia. Oh, la espuma exacta.
Realmente se ve muy bien, pero prefiero mi Sprite. ¿Brindamos?
Brindamos.
Por Italia.
Por Giuseppe Verdi.
Por Giuseppe Garibaldi.
Por La Scala y el Cuarteto Cordobés.
Por el Carnaval de Venecia.
Por los migrantes del mundo que llevan y traen cultura, costumbres e historias.
Por Milán y la bellísima Galería Vittorio Emanuele II.
Por la Ópera Nabucco y Va Pensiero.
¡Salud!
¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y de la galaxia de aperitivos y a un transpirando cuarteto, después de ese largo viaje desde el puerto genovés, nos instalamos en la información del presente mundial. En México, el estado de Hidalgo bajo el agua. En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que continúan con su persecución a sus críticos de cara a las elecciones de fin de año. En Francia, que se rinde homenaje al amado Jean-Paul Belmondo. En la frontera, México y Estados Unidos recuperan la mesa de negociación que había sido suspendida por Donald Trump para la modernización de la frontera. En Brasil, a Bolsonaro lo teníamos gritando que nadie lo va a sacar de Brasilia.
Sí.
Y ahora tenemos al Supremo de Brasil advirtiéndole a Bolsonaro que nadie va a cerrar la Corte Suprema. En Afganistán, decenas de extranjeros ahora abordan los vuelos que autorizaron los talibanes desde Kabul. Y en Argentina, Argentina vota el domingo.
Las PASO,
que quiere decir esto, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que van a definir los candidatos de las elecciones de medio término del 14 de noviembre. Muchas cosas que decir al respecto, porque en cierre de campaña
es
todo un gran espectáculo. Uno puede llegar a escuchar, por ejemplo, al presidente, que no es candidato a nada, lógicamente, pero que apoya a todo su bloque partidario, diciendo que las ojeras que tienen son por cuidar al pueblo. Hay imágenes de fiestas donde está cuidando cuidándolo, donde está más gordo, está como desmejoradillo, podríamos decir, pero regordete a la vez, alimentadillo y todas esas cosas.
Hay pocos presidentes que la foto de cuando terminan su mandato se los ve bien.
El poder desgasta.
Sí, claro.
El poder desgasta y alimenta, evidentemente.
Igualmente a él no se lo ve que la esté pasando mal.
Pero... No, la está pasando mal. Y en California, hablando de elecciones y demás, el gobernador de California se enfrenta a un referendo revocatorio tras participar de una cena que violó las restricciones ante COVID-19.
Ah, chale.
O sea, lo mismo que el presidente de Argentina, exactamente lo mismo, el gobernador de California va a revocatorio.
A la chingada.
Sí. En otro orden de cosas, cada uno juzga como puede, como quiere y según las reglas locales, las cuestiones. Palomita Fori, que está muy compenetrada en todo esto, dice, por favor, pídanle a la banda de California que vaya a votar, porque según ella, al gobernador lo quieren correr. Estamos hablando de Gavin Newsom, un demócrata, gobernador de California, que según ella lo quieren correr por ayudar a los inmigrantes indocumentados. ¿Será por eso que lo quieren correr? Pero la fotografía de que él estaba de fiesta. O sea, los argentinos comprenderán bien esta información porque es exactamente y calcada la que ocurrió con el presidente de Argentina en ese país sudamericano. O sea, en plena pandemia, cuando estaban pidiendo restricciones realmente importantes, que no se podían abrir negocios, que no se podía salir a la calle.
Aparecen
los señores brindando con sus esposas, con sus novias, con sus amigos, gente, pasándola chingón. Damas y caballeros, esta es la 585ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartea.
Realmente se ve extremadamente tentador su Fernet con coca. Sí, diga que no me gusta, pero ya bébaselo porque...
Usted va a estar con su Spritz seguramente, pero...
Estoy
disfrutando, yo le digo, hoy
su Fernet es una belleza.
La estrella de hoy es el Fernet y la receta perfecta del Fernet con cola debe quedar de alguna manera así, documentado. Vaso largo, hielo 2 o 3. Me gustan impares a mí, pero eso es una cuestión más cabalística. 30% del vaso con Fernet. Se completa con Coca-Cola recién abierta. Es vital este detalle para el refresco de cola tenga efervescencia poderosa para lograr la corona de espuma, esa tan deliciosa que deja bigotes amarronados. La versión cordobesa, dicen los que saben, tiene más Fernet. Algunos dicen que hasta el 50-50, le llegan a poner 50-50. Buscando el efecto de... Porque tiene mucho contenido alcohólico realmente el Fernet. Entonces, para buscar el efecto más pronto. Bueno, y están los fanáticos de la botella de plástico cortada, de remover el contenido con el dedo, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos hablado inclusive en un vivo. Yo no haré mención a esas obscenidades, pero sepan que son muy populares. Porque se lo van a topar algún... momento en algún
¿saben
lugar?
Que de la marca esta, la importante de Fernet, como la receta no salió de ellos y no es una invención y es una marca, aparte la otra con la que se combina, están tratando de impulsar el Fernet con Ginger Ale, que no es una marca, sino un estilo de refresco, ¿no?
Claro.
Debe quedar bastante parecido, no lo he probado ni nada.
Reniega bastante de esta combinación esa empresa.
Claro, y porque no es de ellos, ¿entiendes? Claro. ¿No? Entonces, y aparte que tienen que compartir con otra marca, son dos marcas.
No, un caso realmente particular el de esta bebida.
Hablando de casos particulares, ¿existirá un caso tan particular como el de Italia con Argentina? O sea, no fue colonia, no hubo una invasión imperialista, no formó nunca parte de su territorio, y sin embargo la influencia es tan importante que el español porteño se escucha italiano. Y ni hablar de la cantidad de palabras y modismos italianos que se utilizan en Argentina. O sea, impresionante.
Ni hablar de eso hace que muchos argentinos crean que saben italiano. Y o sea, sin saberlo, sin haberlo aprendido, sin haberlo estudiado, creen que ahora estoy hablando italiano. Póngale, ¿me entiende?
Es que si
estoy hablando español. Pero,
pero es que en Buenos Aires uno podría estar escuchando el murmullo y es el mismo murmullo que puede estar escuchando en Roma.
Yo no sé, a mí me gustaría que un italiano nos quite la la duda de si también cuando llega, por ejemplo, a Buenos Aires, sentirá que sabe hablar español, ¿no?
Puede ser. Claro.
Yo Houston nos está hablando en español, perfectamente sí, el español. Bueno, ni hablar de la gestualidad juntando los dedos en montoncitos, ni hablar de la influencia cultural. Hay mucho, mucho descendiente de italiano en Argentina. Desconozco los números exactos, pero creo que es del país que más aportó inmigración, junto con España, claro está, ¿no? Como en toda Latinoamérica.
Tan así que cuando un italiano, por ejemplo, se le menciona que Maradona era argentino o que el Papa Bergoglio es argentino, lo observan como diciendo, eso es un accidente, son italianos nacidos del otro lado del océano.
De la parte, pero si no, sí.
Y esto
sí,
como que se mantiene con cualquier descendiente de italiano,
claro,
¿no?
Claro, claro, es como italianos nacidos en otra parte.
Pues claro,
sí, y bueno,
tiene
sí,
lógica.
Sí, sí, la, yo inclusive le digo más, sí. Yo creo que la unificación italiana es un poco un fallido burocrático. Sí, está sí, bien, ¿no? Se responde a la bandera, todo, póngale, hay un primer ministro, un presidente, hay todo, pero de hecho en Italia sigue teniendo más peso el ser de la misma región que el ser italiano.
Pues claro, parece,
¿no?
Pues claro,
o sea,
pues claro. Sí, sí,
digo,
huevo, huevo.
En cualquier lugar del mundo se encuentran dos italianos
sí.
Y me. O sea, nah. Es italiano como Luis.
Sí.
No. Dos de Calabria, digo, por nombrar una región, ¿no?
Sí,
dos de
sea.
Calabria y calabrese, no. Paisano,
sí.
Solane. Y dos del mismo pueblo de Calabria.
No, ya esto es,
y ya pero, se empiezan a cotejar el ADN porque más que paisanos
claro.
De seguro son parientes. Entonces, bueno, esas cosas que de larga
qué chido,
data,
qué chido,
¿verdad?
Sí que sí.
Voy a probar mi Fernet a ver cómo quedó.
Realmente sí, está extremadamente tentador.
Sí,
extremadamente
tentador. Vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Tus Ojos con Frey Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y el
usted
día
también,
llegado.
¿No? Fernet con coca, sí.
El día llega. Sí, ese.
O sea,
sí. Creo que usted.
Ya tiene uno.
El único que quedó solo aquí es usted, que no
que sí.
Forma parte del ritual.
Sí.
Llegó el día, le decía.
Llegó el día.
Llegó el día. Hemos visto el tráiler de Matrix Resurrections, de Matrix 4. La perfección.
Qué chido.
Se viene la mejor película de todos los tiempos.
Yo creo. Bueno,
gracias,
no sé,
Lana.
No sé tanto, pero,
sí, bueno,
pero es la emoción del momento.
La
¿no?
Película del año, ¿me permite?
Sí,
la película
sí,
de las
año,
últimas décadas. No sé, gracias,
ajá.
Lana.
Bueno, estuvo Cruella.
Estuvo Cruella, es verdad. Estuvo Cruella, estuvo Luca. Estuvo Luca. Estuvo.
Bueno, no, pero va a ser un...
Nosotros la esperamos con mucha emoción.
Sí, pues, claro.
Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Forman parte? ¿Hay algún interés en particular?
No,
realmente nos gusta. Esperábamos bastante del tráiler. Hemos visto el tráiler.
Y no nos desilusionó para nada.
O sea, colmó nuestras expectativas.
Nos dejó con ganas de ver ya la película.
Así que Lana Wachowski,
sí que sí.
Muchas gracias. Por todo.
A huevo.
La canción con la que está musicalizado el tráiler, que es White Rabbit, o sea, Conejo Blanco, de Jefferson Airplane. Queda tan bien
queda
con
tan
esas
bien.
Imágenes.
Bueno, pero eso a mí como que me partió la cabeza, porque en sí uno escucha esa canción y no le gusta el estilo, como a mí, por ejemplo, que es así muy hiposo y el sonido de la canción y todo, uno dice, no, realmente es una gran canción, porque aparte fue la canción
sí,
de esa
claro,
banda,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero ahí está, quedó ahí.
Sí.
Puesta ahí. Nuevamente ecualizada, expandido los estéreos y reforzado los graves con golpes de película.
Mínimamente
y
remasterizada.
Y uno dice, qué perfecta.
La perfección.
Queda,
la
no
perfección. Por eso,
sí que sí.
Muy bien, Lana, por haber hecho esa elección. Queda fabuloso, realmente con esas imágenes.
El arte
genial.
El
arte
se está transformando, moviendo y puede transmitir distintas cosas, nada más que con una pincelada distinta
el
mismo cuadro.
He visto por ahí aparte de la banda desintegrada en redes sociales diciendo yo no vi ni una de las Matrix.
Chale.
Y hay que solucionar eso cuanto antes,
sí,
raza.
Sí. La primera que sea.
Matrix 1. Básicamente la primera. Básicamente la primera. Luego si se tientan ven las
póngale,
demás.
Póngale,
pero la primera Matrix, la Matrix original. Hay que verla.
Sí. Bueno, vimos un libro de Alicia por ahí también.
En el tráiler.
Sí. Y yo creo que, creo que fue hecho a propósito, hay un meme en la mitad del tráiler.
¿Un meme?
Sí, güey. Va a ser muy utilizado para memes esa imagen porque es perfecta. Está Neo solo en el ascensor y todos los demás conectados mirando pantallas y él con cara de no estoy participando de esto.
Claro, claro.
Es perfecta para un meme. No sé si ya está, se estará utilizando.
Si
pero
ya no lo capturaron, lo van
va
a capturar.
Va a ser un gran meme ese.
Por una especie de meme de no sé de qué se trata. Póngale. No estoy en el tema, he quedado
se
afuera
le puede
de la situación.
Se aplicar a chingo de cosas, pero sí, es totalmente un meme perfecto, güey.
No,
es
no,
genial.
Es una crítica social, sí, digo, sí, también bueno, esa de bueno, la bueno. interconexión con sí, nuestros sí. ombligos a través de Ajá. un teléfono celular, no levantar la mirada de la pantalla, sí. no saber lo que pasa en nuestro metro cuadrado, como totalmente, nos muestra ahí encerrados en un ascensor, y Neo, bueno, un poco más allá. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, Mudita, ¿cómo estaba?
Súper fanática de Jefferson Airplane, preguntaba ¿sí? cuándo toca la banda. Lo lamento,
bueno, ella está, ella sí. está, todos los demás no.
Uh-huh. Sí, ella está. Lo que quiere decir es. El señor Lagarto, con lo de ella está, quiere decir que sí. ella está viva.
Claro.
Sí, los demás,
no sé si
bueno, sus años.
Pero sí.
Pero no, Ajá. no vamos a poder ir a ver. Luego de Jefferson Airplane se disolvió con bastante. Hubo bastantes problemas en su disolución. Ajá. Con quién se quedaba con el nombre.
Y,
hubo,
claro.
O sea, una historia bastante compleja que devino en Starship y en, bueno, no, en otras
otros
cuestiones.
Éxitos, ¿no?
Pero no vamos a poder ir a verlos sí. en vivo, de momento, querida Muda, claro. pero muy bien, sí. Jefferson Airplane con su White Rabbit. Damas y caballeros, es momento, es que me imagino a mucha gente, a partir sí. de ver el estas cosas ocurren,
pues, claro.
ocurre con Tarantino cuando musicaliza huevo. Sus películas con cosas vintage,
Ajá.
de gente que se está desayunando,
sí,
¿no?
Pues,
con,
sí.
Había una banda que se llamaba Jefferson Airplane, que sí, eran unos hippies sí, que es re psicodélico, y de ahí, ¿no?
Que vivían todos juntos, sí, y que vivían todos y fumando.
La porquería. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico, ahora se viene con ustedes, ¡al Mico!
Sí, que sí, Micolete, venga.
Micolete, hablando de imágenes fuertes.
Sí.
En el proceso de desclasificación de documentos por parte de la administración Biden y a punto de cumplirse el aniversario 20 de los atentados terroristas del 11 de septiembre de allí en Estados Unidos, en New York, el servicio secreto publicó fotos inéditas de aquel día en que dos aviones comerciales secuestrados por Al-Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Son pocas imágenes, pero son muy impresionantes, ¿no? Uno no se cansa de ver lo que fue aquello,
pues, claro.
y siempre hay un ángulo diferente, algo que dices, no. Sí, sí, es una
increíble.
Realmente increíble. Fue el cumpleaños del Dios Tepispiote. Dios Tepispiote, joven y apuesto, Dios Tepispiote.
Sí.
Un abrazo enorme y apretado con su pastel de Pogo.
Perfecto.
Lógicamente. Mañana sábado es aniversario del Team Pogo desintegrado. Y el Dios Tepispiote, como se anticipó a las celebraciones y seguirá celebrando. Damas y caballeros, en el programa de hoy, después de pasar por Italia y por Argentina, nos vamos a la ciudad de los Zorzales en Honduras. Conocemos a un poeta, le pedimos unos bitcoins a un salvadoreño, vamos a una fiesta sorprendente, nos ganamos poderosos enemigos gringos y revisamos el legado de Michael Jordan. Todo por el mismo precio del ticket que usted tenía en la mano y que en algún momento le chingaron los duendes. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy, entre tanto viaje y viaje, vamos a volar también hasta la ciudad de los Zorzales. Llega Ángel 504 de San Pedro Sula, Honduras.
¿Cómo está Ángel? ¿Cómo están Bien. Los Zorzales?
¿Cómo están los
Esos
Zorzales?
Esos bellos pájaros que no recuerdo cómo son.
No son súper vistos. O sea, le voy a decir, no es un quetzal.
No, claro.
No, pero se dice por ahí que son muy cantores.
Ah, mire, claro.
Sí, de hecho, hay, ya que estuvimos viajando por tanto por Milán, por Buenos Aires, por todas, bueno, se le llama a Carlos Gardel el Zorzal Criollo.
Que lo recuerdo.
Justamente, entonces, claro, porque son muy cantores los zorzales.
Mire usted.
Pero aparentemente, porque nos ha puesto a investigar, por supuesto, Ángel 504, que hace su presentación hoy en el programa, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su presencia.
Welcome
agradecemos
to
mucho,
the real world.
Agradecemos mucho la presencia de San Pedro Sula, Honduras, que la coloque de esta manera en el mapa, ya estaba colocada y revisada en el mapa desintegrado, pero una presencia siempre es beneficiosa. Para conocer más acerca, por ejemplo, de San Pedro Sula, Digo, se la conoce como la ciudad de los zorzales.
Mire.
Entonces uno inmediatamente dice, bueno, debe ser una ciudad que está repleta de zorzales. Atascada. Uno llega a San Pedro Sula y lo único que ve son esos pajarillos, porque está tapado de zorzales, porque los pajarillos están en todas partes posados.
Así lo imaginamos.
Y cantando y cantando. Bueno, la realidad es que no.
Mejor no, porque si no tanto pájaro también es como que le caga todo.
Sí.
Le cantas desde temprano.
Bueno.
No, uno sale a la noche y cuando llega ya están los pájaros cantando.
Totalmente.
Si son muchos, se complica un chingo.
No tenemos el placer de conocer personalmente San Pedro Sula en Honduras. Sabemos que es una de las ciudades más importantes de Honduras. Que se la conoce como la industrial también, por lo que muchas industrias están asentadas. Claro. Por lo tanto, nosotros deducimos que está fea. ¿Entiendes?
Bueno, depende. A mí las imágenes industriales me gustan.
Bueno,
chingo.
Pero que nos desmientan los habitantes de San Pedro Sula, si no es así. Vio que hay gente muy sincera. En los desintegrados son gente muy sincera. Y si le tiene que decir,
bueno, no todos,
la verdad que está fea. Está fea. Dice, ¿cómo es esta ciudad? Y está fea, pero... Luego le encuentran su encanto. La cuestión es que también se la conoce como la ciudad de los zorzales. Bueno, y vamos directamente con la presentación de Ángel 504. Luego les explicaré en la investigación que realizamos por qué se le llama de esta manera. Bueno, antes que nada, quisiera decirles que estoy nervioso.
Tranquilón. ¿Qué quiere beber?
Relajazón.
Sé que sé.
Un tecito de
póngale.
De calmante. No sé qué.
Un té calmante.
No le manejo mucho la hierba, vio que.
Te calmaste.
Te calmaste. Y bueno, y sí, porque, bueno, esta es la primera aparición en el programa, dice Ángel 504, y no ha sido por falta de ganas realmente, es que me ponía a pensar, ¿y qué pinche nombre me pongo? ¿Y cuál nickname escojo? ¿Y por qué es que
¿Cómo me visto?
También, claramente.
Sí, va a depender de
totalmente. ¿Qué perfume me pongo? ¿Me baño o no me baño? Quedará muy... Bueno, porque es que yo los escucho desde el 2015. Bueno, y he escuchado nombres muy buenos realmente entre los desintegrados y no quería cagarla. Bueno, el margen es muy amplio porque realmente hay desintegrados que, así como usted remarca a los ingeniosos, tenemos otros que ni tanto.
Totalmente.
La cuestión es presentarse. Bueno, la otra cosa por la que no les había escrito es porque yo decía, ¿y qué putas les cuento? Y bueno, sí, parece que mi vida es normal o más bien es aburrida. Pero bueno, luego, escuchando tantas historias de duendes y cosas extrañas, recordé algo que me pasó hace mucho tiempo pero antes de contarse, los pido la autorización, Nave, para poder bautizarme con el nombre. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Porque su narración, en la que usted ha pensado tanto, por decir, ¿cómo salgo? ¿Con qué historia? Todo se autoflageló, la meditó y todo eso. Bueno, hoy no va a ser radiada.
Pero chingada.
No,
madre.
Porque bueno, y si no, que le dedicamos todo el programa, Ángel 504. Queríamos, ubicarlo en el mapa y tener esta noción de lo que es San Pedro Sula en Honduras.
Chingón.
La historia que cuenta es una de las historias más perturbadoras que alguien pueda experimentar.
Ah, no manches.
Pero serán posiblemente el próximo miércoles, a lo mejor.
Claro, más.
A ver, ¿por qué el nombre dice... ¡Pinches vatos! Bueno, antes de contárselos, dice Ángel 504, pido de su autorización nave para poder bautizarme con el nombre de El Ángel de la Ciudad de los Zorzales, que a mí me pareció muy ominoso, ¿no? Muy...
El ángel de la ciudad.
Cada vez que haya que
depende
presentar
ángel
a este güey...
imagine.
No, pero digo, o sea, doble alas, porque el ala del ángel más el ala de los Zorzales... O sea, realmente, cada vez que lo tenían... Digo, si se va a hacer presente en la nave... El Ángel de la Ciudad de los Zorzales de San Pedro Sula, Honduras... Y dije, ¿qué pedo con esto? Bueno... Resulta ser que Manuel Escoto es un pionero de la radio, muy reconocido, pionero de la radio en Honduras, poeta, escritor, que escribió un famoso poema que los locales conocen muy bien en Honduras, muy conocido, llamado Los Zorzales de San Pedro Sula. A partir de ahí se asoció y se le llamó la ciudad de los Zorzales. No habiendo tanto pajarillo que pueda dar crédito de esto, pero gracias a un poeta.
Dos zorzales basta para
con
hacer
dos zorzales,
un buen poema.
Con un poema basta, aunque totalmente hay ausencia de zorzales.
Sí,
a Manuel Escoto, me pareció una combinación fabulosa. Ajá. La de un pionero radiofónico, un poeta, un escritor, los pájaros, un ángel, San Pedro
todo
Sula,
bien, todo bien.
Bien. Cuando todo está bien, está todo bien. Lo que no está bien es que luego de esto vayamos con la historia de Ángel 504 de la ciudad de los zorzales, San Pedro Sula. Un abrazo grande, querido amigo,
bienvenido.
Y muchas gracias por empujarnos a este dato que desconocíamos de San Pedro Sula, Honduras. Damas y caballeros, llega Omar Noyce de Santa Tecla, El Salvador.
¿Cómo está, Omar Noyce?
Como verá, estamos recorriendo Centroamérica, lugar del mundo fascinante, donde en El Salvador, Omar Noyce dice: salud, nave querida, primero que nada, quiero que sepan que en caso es sin duda alguna the best of thank you. Muchas gracias, querido amigo, por sus palabras tan generosas. Un saludo para toda la tripulación de la Nave María Tijuana. También quiero contarles que a partir del 7 de septiembre...
7 de septiembre.
Ya El Salvador... Sí, ¿no?
Son las ganas, ¿no?
Nosotros, además, estamos muy automatizados.
Claro,
estas son épocas de aterrizaje, como habrán visto en Twitter y en Instagram del Lagarto. Entonces, estamos como... vamos a anunciar el aterrizaje. Ni madres.
No, pero
7 de septiembre, que ya ha pasado.
Sí, la banda está pidiendo en vivos.
La banda pide en vivos. La banda los tendrá un día.
Póngale. Esperemos terminar con la temporada de viajes. Luego.
No estamos.
Hay buenas fechas para hacer en vivos.
Sí,
prontas.
Sí.
No creo que va a estar chido.
No, para mi cumpleaños falta un chingo, güey.
Antes
de diciembre, dice usted.
Sí, claro.
Ah, está bien.
Me gustó.
No, pero no sé, porque noviembre, ¿qué hay en noviembre? Noviembre.
Octubre, quizás, ¿no?
Octubre, pero.
¿Qué es octubre?
A mí me da miedo octubre.
Fiesta perrona.
Pero hay cosas de terror en octubre.
Por eso.
O sea, como para fines de octubre que ya pasan
chido,
cosas.
¿No?
No sé.
Ajá.
Bueno, el
disculpe,
7 de septiembre, que no tiene nada que ver.
Produciendo.
Produciendo.
Con,
al aire.
Todo.
Bueno, estamos con todo al aire. Omar Noyce, de Santa Tecla, El Salvador, dice el 7
disculpe,
de septiembre. Acaba de pasar.
Ajá.
En El Salvador. Empieza el uso legal del Bitcoin.
Es verdad.
Ha generado,
y hay unos pedos, güey.
Y ha generado marchas en contra. Porque dicen, no, yo el Bitcoin. Yo creo que la raza lo que tiene mucho miedo es que en determinado momento Bukele diga, bueno, el Banco Central de El Salvador no tiene más lana, le vamos a pagar con Bitcoin a los empleados públicos.
Póngale.
O algo así.
Ajá.
Pero bueno, la cuestión es
hay mucho miedo también de lavado de dinero. Sabemos que el Bitcoin se utiliza mucho para esto, ¿no? Para
dinero. Pero
entonces,
bueno, a mí me gusta
ahí
que. Me gusta que El Salvador esté a la vanguardia, ha puesto en los titulares del mundo.
Póngale.
O sea, un francés hoy se come unas croissants, abre su periódico, Le Monde Diplomatique, y dice, El Salvador se pasa por los huevos todo. Y utiliza el Bitcoin como Bitcoin, recordemos que Bitcoin es una marca, además,
huevo,
¿no? Es
claro,
un tipo de moneda virtual.
Bueno,
no importa, no me voy a meter en esos pedos, porque son pedos de Bukele, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el presidente Nayib Bukele y el Congreso aprobar una especie de ley. ¿Especie de ley? ¿Por qué especie,
especie de ley? Sí que sí.
A ver, Omar Noyce, usted está teniendo esto de cierta, controversia o algo así. Bueno,
póngale.
Una especie de ley que hará que el Bitcoin sea una moneda de curso legal.
Ajá.
Sin embargo, en muchos lugares del país reina el caos total. Bueno, esto porque hay mucha gente que no sabe cómo va a funcionar. Bueno,
no,
si no sabe,
claro.
O sea... Si vamos a salir a marchar a los pendejos contra el gobierno, no sabemos cómo va a funcionar. Ante el miedo, ¿no?
Ajá, claro.
Sí, y bueno, lo que pasa es que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora.
Sí, pues claro.
Entonces, ante la duda, marchamos.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, dragones dorados.
Regresamos a Santa Tecla, El Salvador, con toda la movilización que Nayib Bukele ha generado a partir de denominar el Bitcoin como una moneda de uso legal. Omar Noyes nos dice, entonces la gente como que no sabe. Y entonces que marcha, la hace de pedo y sale con las pancartas de no al Bitcoin, no al Bitcoin. Bueno, será necesario, o ya lo tuvieron que hacer, instalar un wallet en los celulares. Debido a la falta de información, la gente no está segura si utilizar o no el Bitcoin.
Póngale.
¿Entiende? Y de instalar eso.
Sí.
¿Y de qué pedo? Ya bastante pedo con que había que registrarse para las vacunas. Y ahora que hay que instalarse una cosa, esto suena como no, medio futuro caótico. Por otro lado, hay personas que dicen que el Bitcoin es la moneda del demonio, del diablo. Sí. Y se va de retro, Satanás, y que no la van a utilizar bajo ningún punto de vista. El hambre es canijo, seguramente todos terminaremos utilizando en El Salvador el Bitcoin. Y bueno,
aparte
y
que parece que este vato llegó para quedarse.
Está
preparando todo como para estar
para un
reinado.
Se está acomodando.
Bueno, así esta, que como le llama, si le gusta el Bitcoin, va a quedar.
Si le gusta el Bitcoin, va a quedar. Bueno, no, lo que realmente es un tanto suena a montaña rusa. Es que todos los días hay noticias de que Bitcoin se desplomó 25%. Sí, pero insisto...
Hay monedas que tienen más movimiento que el Bitcoin.
Por eso le digo, insisto, que los latinoamericanos que se espantan de todo esto, piensen en sus monedas nacionales, que tampoco son... ¡Ay, la verga! Así que bueno, ahí están, oscilando. Esta noticia ha generado una mezcla de sentimientos. Unos aplauden la nueva ley, como diciendo, va para adelante, es la vanguardia, El Salvador por encima del mundo. Y otros la odian e incluso hicieron protestas anti-Bitcoin que hemos visto en el mundo entero, querido Omar Noyes. Lo que se vio en el mundo, Omar Noyes, no sé cuál es su posición, bastante reducida. Tampoco es que marchó todo. Lo que pasa es que tampoco motiva mucho, ¿no? Hace una gran marcha anti-Bitcoin.
Generalmente,
pero bueno,
aparte de las marchas, generalmente se dan luego, como decía, está todo de la chingada.
Si
las cosas salen mal, ahí es donde se ve. La gente no va a salir antes.
No, esto es lógicamente difícil. Es oposición. Sea como sea, a partir de la siguiente semana, que es esta semana casi que estamos viviendo, se podrá comprar con Bitcoins en todo El Salvador. Si uno tiene con qué, ¿no? Porque, tampoco te lo regalan bueno, a ver. ¿Y ustedes saben si en otro lugar del mundo se puede pagar con Bitcoins? Sí, debe haber muchos lugares en el universo donde se puede pagar.
Pero no en un país completo,
pero
de moneda legal.
O sea, El Salvador es vanguardia en cuanto a la utilización en este sentido.
¿No? Porque con la fluctuación... es un caos precios, ¿no?
Totalmente. Igual
el Bitcoin, están variando todo el tiempo.
El Bitcoin no es maná del cielo, o sea, no llueve. Uno tiene que adquirirlo de alguna manera. Por lo tanto, a lo que voy es que en El Salvador el rico va a seguir siendo rico y el pobre va a seguir siendo pobre. Un abrazo grande, dice, un fuerte abrazo para todos. Saludos a la comunidad desintegrada. Y nada, ahí está Bukele, primer país del mundo en oficializar el uso de Bitcoins. Maduro tenía la criptomoneda también.
Póngale,
pero no sabemos, porque en Venezuela se anuncian muchas cosas y luego no se habla más del tema. Es así como le aviento el vergatario sobre la mesa y luego vemos qué pasa. Un abrazo para Omar Noyes ahí en Santa Tecla, El Salvador.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde San Antonio, Texas, llega El Cerebro.
¿Cómo estás, Cerebro?
Banda, espero que estén de teticas.
De teticas.
Bien, corrían los últimos meses del gobierno de George W. Bush. Mis primeros meses en el gabacho. Sí, 19 años tenía el joven Cerebro. Era un cerebrito pujante, con todas las conexiones neuronales en perfecto estado.
O sea, perfecto, casi terminándose de desarrollar.
Prácticamente. Bueno, un viernes amaneció lloviendo, no fui a trabajar. A eso del mediodía me fui en bicicleta a una tienda a buscar a quien me comprara una cheve. A ver, les digo cómo va el business aquí. Bueno, recordemos que en los Estados Unidos, en Europa también, es muy estricto ser mayor de edad para adquirir alcohol, ¿no? Y con todo lo que son permisivos en miles de cosas, en eso son, pero...
súper, súper estrictos.
Sí, muy, muy.
A nosotros nos ha pasado que cargando una edad importante, a ojos vistos, evidentemente.
Claro, sí, güey. O sea.
Igual nos pedían identificación.
Sí.
Y nos ha pasado también que a desintegrados que iban, digo, estoy recordando Alabama, desintegrados que evidentemente no eran niños, ni era el caso del señor Button este, ni una cosa así.
No
tenían la identificación, no le venden.
No
se puede sentar en un lugar a tomar una copa y no puede comprar en una especie de Oxxo, un 7, nada, no puede. No. Se tiene que pedir un refresco, un agua, una soda, lo que sea. Bueno, entonces... nada, echa la ley, echa la trampa, siempre lo decimos aquí, se generan diferentes tipos de cuestiones para acceder a lo que uno quiere acceder. Entonces, aquí, cuando yo iba en bicicleta a una tienda a buscar quién me comprara la chela, el negocio funciona más o menos así. Al ser menor de 21 años de edad, buscas a alguien mayor de edad
para que
tenga identificación, En caso... a veces es alguien conocido, todo a chido, veces, o sea, va el primo mayor y compra para todo. Pero bueno, cuando estás solo, cuando nadie te quiere y estás solo en el gringo, lo que debes hacer es esperar que pase una persona. Bueno, le dices, le dabas el dinero a la cheve y lo esperabas a unas calles de la tienda. Bueno, con una mochila, el individuo traía la cheve, le pagabas al mismo importe de la cheve por el servicio. O sea, la cheve se te iba, a ver si estoy entendiendo bien, se te va al doble. O sea, te traía la cheve y le pagas el mismo importe de la cheve por el servicio.
Wow, sí.
O sea, estás pagando doble, pero bueno, pero valga, porque si no, no la puedes adquirir. Sí, no. Entonces, alguna vez se iban con el dinero.
Póngale.
Digo, esto lo estoy contando porque yo ya no lo aplico más porque ya soy mayor de edad.
Claro.
Pero bueno, alguna vez se iban con el dinero. O sea, pinche cholo, me dejó aquí y ahora estoy sin el dinero y sin la cheve, hijo de la chingada. Y no lo volví a saber nunca más. Bueno, en fin, ese día regresé a la casa y me puse a tomar, a beber. Pero para las 5 p.m., ya ebrio, me llama una amiga y me dice que si quiero ir a un cumpleaños, que pasará por mí. Y le dije, ¡a huevo! ¡Soy súper jalo! ¡Estoy aquí medio pedo, pero vamos a la party! Bueno, pasó por mí. Yo ya más ebrio porque yo seguía bebiendo. Bueno, en camino me platicaba que esa familia era súper chida, que la conocía desde muchísimo tiempo, que bla, 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 que bla, bla, bla. Yo viendo para el ciprés, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, al llegar a la fiesta del lugar, bueno, todo chingón. Yo ya estaba muy ebrio. Entro, veo a un enano y grito.
No, man.
Veo al enanito, ¿no?
Sí, que sí.
Y, ¡oh, chingona fiesta! ¡Hasta enanos trajeron! Digo yo. Pero así como diciendo, ¡perrón!
Claro,
no
claro.
mames, está así. O sea, pensé que eran fantasías estas fiestas.
Ajá.
Bueno, todos se callaron ahí. Hasta bajaron la música.
Puta madre,
no, es que un poco bocón, pero bueno, medio pedo que estaba. Silencio total. Todos me voltearon a ver.
Ajá.
Unos con ojos de coraje, otros de miseria total. Bueno, mi amiga me abrazó y me sacó rápidamente y nos fuimos para el carro. Salimos patinando llantas del lugar. Bueno, todo era silencio entre ella y yo. A unas calles, ella se para, frena el carro y me dice, ¿está pendejo o qué? Bueno, el cumpleaños era de un niño de 14 años que sufría enanismo. Bueno, el hermanito de mi... ¿Pero por qué no avisan?
Claro, totalmente. Esas cosas, o sea, son mucho, muy importantes.
Cerebro.
Y más iba con alguien pedo.
No, totalmente. O sea, su amiga, súper mal.
No es su culpa.
A ver, no es defenderlo a lo pendejo por el cariño que le tenemos.
No.
Porque usted, cerebro, bocón, pendejo, pendenciero, valiendo verga. Aquí no es el cariño que nos une lo que va a actuar de defensa.
No.
Pero si usted se va a encontrar con algo...
Sorprendente. Digamos,
sorprendente.
Sorprendente. Porque uno puede... decir cualquier mamada de algo normal, entonces
no pasa nada.
Está pendejo,
totalmente.
Güey.
Además, sabiendo que usted, como amiga, lleva un güey medio pedín, que además se va a encontrar con todas novedades.
Totalmente.
Como usted le tiene, mire, cuando lleguemos, vamos a ver esto, esto. Seguramente vas a ver esto. Por favor, no mames.
Sí.
Bueno, así que muy mal su amiga. Vamos a decir las cosas como son. El hermanito de mi amiga y ahora sus hermanos te van a dar unos buenos putazos, me dijo, porque aquí se arreglan las cosas así. Oh, y yo le dije, pero nunca me dijiste que iríamos a la fiesta de un Nelson Ned. Y ahí nos reímos ambos, pero la verdad es que del miedo... lo pedo se me quitó, porque nos fuimos a cenar y ya no había más que hacer. A las semanas me encontré a los hermanos del niño chiquito y me... me querían golpear. Y yo corrí, corrí como Forrest Gump, porque eran un chingo, estaban bien mamados y todo el pedo, unos cholotes así. Bueno, me hostigaron durante meses. Yo casi me regreso a mi patria, a Guanajuato, por el hostigamiento, el bullying que recibí. Después no los volví a ver. Bueno, y así me hice mis primeros enemigos en este país, en el gran imperio del norte. Yo dije, ya estoy bien apapachado, o sea, ya hasta enemigos tengo, cabrón. Bueno, banda, esta es la experiencia más cercana que he tenido con lo más parecido a un duende o algo así. Salud, banda del cerebro de San Antonio, Texas. Un abrazo grande para él. Señoras y señores, llega la roñosa de Tokio, Japón.
¿Cómo está, roñosa?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Con campanita.
Bueno, les venía a contar roñosa. Que me aventé de Bungie, que hice esto, que estoy en todo Japón, todo el fin de semana, con campanita, campanita sí. Versión japonesa. Anime, japonesa, o sea, totalmente, qué alegría, qué felicidad, tijerita, la roñosa de Tokio, se queda aquí con nosotros en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el subsuelo, por Carlos el Pedorro, por el Calibro, por la Tari Genial, por Isma el que no ubica, por Carla la Montañesa, por Cata de Oruro, por el Forastero sin Hogar, por la Amiga Veneno, por el Chiquimón, por la Tacha, por la Pony Rebelde, por Abra Cadáver, por Paola Trejo, por Leslie Sauria, por el Inti. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras. Tardes, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo suspensora.
Suspensora.
Sí, gastada.
Órale.
Grande.
Chale.
Regalada y subastada. Ah, chale, como los calzones de Michael Jordan, güey.
Los calzones de Jordan. Es que están en subasta los calzones de Jordan. Ah, a ver, sí. La familia de John Michael Wozniak, que fue... un guardaespaldas muy allegado, casi un secretario general. Póngale. Muy íntimo, ¿no? Él falleció en el 2020.
Ajá.
Y nada, la leyenda del baloncesto, Michael Jordan, le regaló cosas a lo largo de la vida. Ahora la familia ha puesto a subasta unos calzoncillos.
Unos calzones.
Muy miren. Usados, aclara.
¿Cómo muy usados? Están cagados, güey.
¡Qué puto asco, güey! O sea, está bien que es Michael Jordan, pero no mames. Sí. Del ex jugador de los Chicago
muy
Bulls.
Muy usados, dice.
Muy usados, porque vio que hay muchas veces que y se subastan veces, claro, cosas
que
la estrella
que
ni.
Fueron, pero no.
Unas gafas incomprobables. Unos calzones incomprobables. A lo mejor compró un pack de 10 calzones en el Sears y nada, no los usó. Bueno, estos muy usados.
Muy usados.
O sea, Michael Jordan los transpiró. Le voy a decir que tienen olor a bola porque fueron lavados, pero están percudidos.
Claro. Sí.
Así que bueno.
Muy rosados,
sí. Bueno, además de la prenda de ropa interior, el deportista le obsequió un reloj de marca importantísima. Ajá. Carísimo, por cierto, con una dedicatoria que dice para John Michael Wozniak. Claro. Un anillo de diamantes.
Oh, no mames,
una camiseta de la última temporada como profesional en los Washington Wizards. Cuando regresó Michael Jordan y ahí estuvo en los Washington Wizards. Pero aquí lo que llama la atención es el calzón usado.
Muy usado.
Ahora,
no usado.
Entendemos todos los demás regalos, ¿no?
Sí.
Ahora, calzón, ¿por qué Jordan le regala? Se lo chingó.
Hizo
de duende.
Sí que sí.
A ver, ¿cómo es que Jordan le regala un calzón usado a un guarura?
Tipo,
sosténme eso. Claro, ¿en qué momento?
Y no, quizás el momento no hay que contar.
Michael Jordan, que está vivo y que goza de una buena salud y que es una mega estrella, le damos el espacio para que se comunique
Si
y nos explique en qué contexto le regaló un calzón tan usado al buen Wozniak. Un calzón muy usado. En fin, ¿qué más? Jordan. Una Jordan Air con olor a pata, así o no sé. Así estamos, damas y caballeros. Esto no repercutió en mayor, no es una millonada
pero
lógicamente.
Son muy usados,
Sí. Yo me imagino ser Michael Jordan, entrar a la casa de un magnate y ver en un cuadro como colocan las camisetas.
Muy usados,
Son tus calzones, Michael. Los compré en una subasta. Qué bonito. Bueno, vamos a comer. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Hola, no soy de Narnia.
Así que
hasta
sí,
Morelia viaja. Un abrazo grande, damas y caballeros. No más que era esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Nave, qué buena onda. Emanuel Oblón.
El autista desde León, Guanajuato.
Desde Dolores Hidalgo, Ed Ferrell.
Manuel Pineda.
El Pepeche.
Su amigo inseparable, Carlos Ramone.
Lupita Márquez.
Tatilla de León, Guanajuato.
Su copa Licoris.
El Chiquimono.
La novia esposa, saludos.
Lorna Fernández.
Carla Primi de Santa Paranoia.
Y que viva la resistencia, porque la resistencia...
¡existe!
¡Wow! Whisky, whisky, dance, whisky. Whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.